En Buenos Días Metrópoli 79.
El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Qué gusto me da saludarle. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? ¿Descansó? Eso es lo importante. Espero que así haya sido, que haya tenido una muy buena noche, que no haya estado como tortillita en comal, ¿no? Para un lado, para el otro y luego para el otro, con esto del calor. De verdad, espero que haya descansado. Muchísimas gracias, como siempre, como cada fin de semana, por permitirnos estar con usted en sus actividades matutinas. ¿Qué le parece si hoy, precisamente estrenando, por cierto, ya un nuevo mes, el mes de junio, le damos a usted la bienvenida? Es primero de junio de 2024 y le presentamos el resumen. En noticias nacionales, alista el INE mecanismo de conteo rápido para difundir los resultados electorales.
Para la elección presidencial se habrán de seleccionar 7.500 muestras, para el Senado 1.620 por estados.
Queman boletas electorales en Chiapas. El Instituto Electoral Local exige mayores condiciones de seguridad para garantizar el derecho al voto. La Fiscalía de Nuevo León recibió la primera denuncia tras desplomarse el escenario en el cierre de campaña del aspirante Lorenia Canavati a la alcaldía de San Pedro Garza García el pasado 22 de mayo. Jorge Álvarez Máynez acusa al PRI de querer responsabilizarlo por la tragedia de San Pedro Garza García. Capturan en Quintana Roo a mujer presuntamente involucrada por la tragedia de mujer presuntamente involucrada en el asesinato de Dante Emiliano, el niño de 12 años allá que murió en Tabasco. Mueren tres trabajadores por fuga en refinería de Pemex en Guanajuato. Este fin de semana llega a México la primera onda tropical del 2024 que provocará lluvias en el sureste del país, confirma la Comisión Nacional del Agua. En noticias internacionales, Israel ofreció a Hamas una nueva propuesta de acuerdo para un alto al fuego duradero en la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, que incluye el retiro de sus fuerzas del territorio palestino por 6 semanas, a cambio de la liberación de todos los rehenes secuestrados. El Ministerio Ruso de Defensa anunció que intercambió con Ucrania 75 prisioneros de guerra de cada lado. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó dicho intercambio en un mensaje publicado en sus redes sociales. La ONU informó que aterrizó el primer avión con ayuda humanitaria en 3 meses en la capital de Haití, Puerto Príncipe, nación que vive una espiral de violencia a mano de las bandas armadas. Luego de ser intervenido quirúrgicamente en 2 ocasiones, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, recibió el alta en el hospital donde fue atendido tras recibir varios disparos en un intento de asesinato. El expresidente Donald Trump anunció que, basándose en numerosos argumentos, apelará el veredicto del jurado que lo declaró culpable de 34 delitos en el caso Stormy Daniels. La Policía Nacional Civil de El Salvador dio a conocer la captura de 8 excombatientes del pasado conflicto armado, a los que acusa de presuntamente planificar atentados con explosivos en varios puntos del país durante la toma de posesión del presidente Nayib Bukele para este sábado. Cadena perpetua contra Genaro García Luna, solicita la Fiscalía de Estados Unidos al juez Kogan. Vamos con las noticias locales. Tras bajarse de la contienda electoral, Jorge Magaña anuncia que el 10 de junio regresará como alcalde de Mazamitla. Afirma que dejó la candidatura para dedicarse a proyectos personales. A un día de las elecciones, porque ya son mañana, capacitadores y supervisores del INE denuncian recortes de apoyos y de dinero para el mobiliario que se requiere en las casillas. Mujeres víctimas de violencia vicaria cumplen casi 48 horas en huelga de hambre afuera del Centro de Justicia para la Mujer. Exigen la aprobación de la ley en la materia. En la última semana se duplicaron los casos de dengue en Jalisco, en su mayoría del serotipo considerado grave, afirman especialistas. Refieren que se presentaron 221 casos, superando la cifra de 168 acumulados este año. 2 de cada 10 niños mexicanos presentan rezago en sus vacunas, advierte el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez.
18% de la población no recibió vacunas universales, sobre todo población infantil y adolescente, contra diferentes patógenos.
Esperan que 12.000 fieles participen este sábado en la peregrinación del Corpus Christi. Saldrá del expiatorio hacia la Catedral Metropolitana. El municipio de Zapopan pagará más de 15 millones de pesos a la desarrolladora inmobiliaria G&G y a la Universidad Autónoma de Guadalajara por un predio donde se construyó el nodo vial de acueducto y periférico en el 2003. Vecinos de la zona de la estancia se manifestaron en contra de la construcción de 2 torres de departamentos en el cruce de las calles Tchaikovsky y Sebastián Bach en el ingreso a Plaza Galerías. El CIAPA asegura que la colonia El Fortín de Zapopan sí tiene suministro de agua. Vecinos de la zona afirman que si vuelve a haber otra falla, realizarán protestas. Un hombre fue despojado de más de 400.000 pesos en efectivo que acababa de retirar de una sucursal bancaria en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. Así es como le damos a usted la bienvenida con este resumen informativo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le saludamos con mucho gusto mi compañera Luz Valvaneda. ¿Cómo estás, Luz? Muy buen día. Lucecita ya está lista para contestar sus llamadas telefónicas en la línea telefónica o en las 2 líneas telefónicas que usted ya conoce. Y si tuviéramos radioescuchas nuevos, hombre, bienvenidos. Anoten, por favor, ahí. Tengan en su refrigerador, ¿no? O en su celular nuestros números telefónicos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62 para que por la red social que usted quiera ahora sí que escribirnos lo haga, por favor. Luis Durán, ¿cómo estás, Luigi? Te saludo con mucho gusto allá en el control de audio y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues están listos el día de hoy para la lectura que les tenemos.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro que me parece muy interesante. Le traigo un libro, yo diría, que para reflexionar. Los seres humanos somos intolerantes para muchas cosas, ¿no? Somos intolerantes con aquel que es distinto a mí. Si él no tiene las mismas creencias que yo, si él no piensa como yo, si él no se comporta como yo, si él está en una situación diferente a la mía, pues entonces lo más fácil es rechazarlo, ser intolerante, en lugar de buscar decir, bueno, en las diferencias podemos encontrar alguna similitud o podemos encontrar algo o puedo encontrar algo que me nutra de esa persona que es distinta a mí en muchos aspectos, en muchas circunstancias. Y es que nos hemos vuelto muy intolerantes, de verdad. O somos intolerantes. Quizás no sé qué pudiera decir un psicólogo si somos intolerantes por naturaleza. Pero me parece que también somos capaces de pensar, somos capaces de razonar, ¿no? Para poder entender por qué el mundo es diferente a mí, o porque hay gente que es diferente a mí o piensa diferente a mí. En lugar de pelearme contra el mundo, en lugar de pelearme contra la gente, ¿por qué mejor no trato de encontrar lo mejor que tienen esas personas? Y ojalá que esas personas puedan también encontrar lo mejor que pueda tener yo para ofrecerles, ¿no? Y es que este libro lo traigo porque justamente hemos tenido esta situación de tanta intolerancia a nivel político, que de verdad es en momento determinado hasta dramático lo que estamos viviendo, ¿no? Una cuestión de agredirnos simple y sencillamente porque tú eres contrario a mí, simple y sencillamente porque tú le vas a otro partido. Y eso lo podemos reflejar, por ejemplo, también en el tema del deporte. Ahí tiene usted el fútbol, ¿no? Si Luis le va al Atlas, todos contra Luigi. Si yo le voy al América, todos contra mí. ¿Quién le va a la Chiva? Lucecita no le va a la Chiva, ¿no? Lucecita no es muy futbolera. Le iba a decir que el Huicho no, pero el Huicho no le va a la Chivas. El Huicho le va a la América. Bueno, el que le vaya a la Chivas, todos contra la Chivas, ¿no? O sea, ¿por qué? Se puso a pensar por qué necesitamos realmente estarnos peleando por esas cosas. Y a nivel religioso tampoco cantamos malas rancheras. Y justamente de esta intolerancia religiosa es que un hombre que seguramente usted habrá leído, que fue filósofo, poeta, dramaturgo, poeta, en fin, un hombre muy, muy, muy completo para su tiempo. Estamos hablando del francés Voltaire. Escribió este libro llamado Tratado sobre la Tolerancia. Obviamente es un libro que tiene toda la vida. Estamos hablando que Voltaire nació en el año de 1694, murió en el año de 1778 en París, Francia. Pero él escribió precisamente este libro, Tratado sobre la Tolerancia, a raíz de una situación muy lamentable, realmente de una tragedia. Resulta que en el siglo XVIII, al que él pertenecía, en un momento determinado, pues hubo mucha intolerancia desde el punto de vista religioso en Europa. Y hubo el caso de un hombre llamado Jean Calas, que era un modesto comerciante que profesaba la religión protestante. Y resulta que ese hecho lo llevó literal a que lo acusaran de haber asesinado a su hijo en el año de 1762. Entonces a él lo encuentran culpable de haber asesinado a su hijo. ¿Y cuál fue la sentencia? Que muriera en la rueda. ¿Se acuerda usted de esta rueda que amarraban a las personas de los brazos y las piernas y le empezaban a dar vuelta hasta que literal pues desmembraban a la gente? O sea, la separaban, la partían. No la partían, la iban pues jalando hasta que pues sí la desmembraban. Entonces Voltaire, ante esta situación, escribe precisamente en el año de 1763, Tratado sobre la Tolerancia, donde él lo que intenta es reflexionar sobre las verdaderas razones de la sentencia de culpabilidad hacia Calas y de cómo la sociedad francesa estaba inmersa en un clima de intolerancia religiosa. Cuando él saca este libro o cuando publica esta reflexión, pues mucha gente se da cuenta o reconoce que este hombre en realidad era inocente, que nunca había asesinado a su hijo, que su gran pecado había sido profesar la religión protestante, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues me parece que nos lleva a reflexionar en muchos aspectos de la vida donde estamos siendo intolerantes con la gente y donde esa intolerancia obviamente rompe puentes de comunicación, rompe el puente de la armonía, rompe el puente de todo posible trato para poder llegar a una estabilidad, simple y sencillamente con el de enfrente, ¿no? Entonces, yo le invito a que, de igual manera, si quiere participar, es un libro realmente, pues muy corto, de pocas páginas, 129 páginas para ser exacta, pero sin embargo, de una reflexión muy, 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 muy profunda, definitivamente, para quien lo haya leído, seguramente quiero pensar que me pueda dar la razón. Si usted no lo ha leído, créame que es una muy buena oportunidad. Y si no se lo gana, yo le recomiendo de verdad que lo pueda conseguir, porque sí creo que como seres humanos necesitamos de verdad encontrar una mejor manera de podernos relacionar. No solamente desde que lo que yo creo, y si tú no crees lo que yo creo, entonces tú estás mal. Y ya, a partir de ahí, pum, se rompe todo. Voltaire sin duda alguna fue un hombre que promovió mucho la capacidad de reflexionar, de pensar, ¿no? Y creo que ese es uno de los, pues, de los grandes méritos que tuvo este hombre, entre muchísimos otros más, ¿no? Fue, de hecho, abogado también. Le digo, era un hombre muy, 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 muy completo. En fin, pues aquí está la propuesta del día de hoy. Agradezco a Lectorum, a la editorial Lectorum, que me haya hecho llegar este ejemplar para obsequiarlo a una persona de nuestra audiencia. Tratado sobre la tolerancia de Voltaire. Así es de que ahí está. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y con eso ya usted está participando con nosotros. Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, por favor, sea usted tan gentil de dejarme su nombre completo. Su nombre completo, lo requiero, por favor, porque recuerde que cuando la persona que sea ganadora tendrá que traer la copia de una identificación oficial, si fuera usted tan gentil. Entonces ayúdeme con eso, con su nombre completo, para anotarla en las papeletas, y ya sabe usted que las lanzaremos al viento junto con las penas, y espero que con la intolerancia al viento, antes de que termine este programa, minutos antes. Pues estamos literalmente comenzando. Que tenga usted una estupenda mañana, una bonita mañana, desayune rico y que haya cosas muy positivas para usted en todos los sentidos en este sábado. Ya volvemos. ¿Qué le parece si nos vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo? Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que hayas descansado.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues déjame platicarte que acá en la Ciudad de México han dado Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, que ustedes recordarán hace algunas semanas, encontró a lo que aparentemente eran restos óseos en los límites, en un cerro en los límites entre Iztapalapa y Tláhuac. Inmediatamente llegó la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México, la policía, resguardaron el lugar, movieron todo lo que había y dijeron que los restos que había eran de perros. Bueno, ahora Ceci Flores encontró hace dos días nuevos restos, un nuevo hallazgo en Iztapalapa, en una zona diferente, en videos que subió en redes sociales, se daba cuenta de que había cráneos, incluso había diferentes partes, también restos óseos, y ella aseguraba que pues esa zona estaba siendo utilizada también para enterrar pues personas desaparecidas. De inmediato, otra vez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió al sitio en cuanto vio la noticia en redes sociales, y Ulises Lara, el, pues no sé si es vocero o es encargado de despacho de esta fiscalía, salió a dar información acerca de lo que habían encontrado. Vamos a escuchar justamente anoche a Ulises Lara.
Este viernes informo a ustedes que, derivado de una denuncia publicada el día de ayer en redes sociales, esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación con relación al hallazgo de restos óseos en un paraje ubicado en inmediaciones del Cerro de las Tres Cruces, en la alcaldía Iztapalapa. Personal de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, FIPEDE, agentes de la Policía de Investigación con el apoyo de un dron, así como el equipo para búsqueda de personas desaparecidas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, con la colaboración de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, la Comisión de Búsqueda Local, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, han trabajado exhaustivamente desde el día de ayer. Lo anterior, a efecto de llevar a cabo levantamiento y análisis de indicios, así como para realizar una exhaustiva inspección física y recopilar todos los datos y testimonios posibles. Es importante señalar que una vez que se conoció de la denuncia en redes sociales, en lugar de que el hallazgo fuera notificado de inmediato a las autoridades para resguardar el lugar de los hechos y no alterar la escena, se violaron todos los protocolos antes de que arribara el primer respondiente. Esto significa que los indicios fueron manipulados, alterados y después abandonados sin que se preservara el lugar hasta la llegada de la policía o del personal de esta fiscalía. En ese sentido, es imperativo referir que la manipulación de los restos altera totalmente la cadena de custodia, además de que violenta la dignidad y respeto de las personas que buscan a sus familiares, algunas de ellas que ya han mostrado su molestia por esta situación. Continuaremos con la investigación respectiva y prueba de ello es que hemos desplegado todas nuestras capacidades operativas, técnicas, científicas y humanas para llegar a la verdad de los hechos.
Pues ahí está justamente Ulises Lara, una vez más desestimando perdón, la labor de Ceci Flores, asegurando que pues ya metió mano ahí, que ya escarbó, que ya hizo cosas que no debió haber hecho, que tenía que haber esperado que la autoridad, es decir, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hicieran su trabajo, pero pues, si la última vez hicieron lo que hicieron, borraron todos los indicios de que algo había ahí en el cerro donde habían encontrado, Ceci Flores, aparentes restos humanos, pues bueno, ahora se molestan porque justamente dicen que ya metió la mano y que no les notificó que era lo que ellos consideraban más importante. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Híjole, cómo, pues a veces no entiendo algunas cosas, Arturo. Creo que se hacen esfuerzos hasta sobrehumanos por parte de estos grupos de mujeres buscadoras, particularmente de sus seres queridos o de restos, y parece ser que fueran el enemigo, ¿no? Para las autoridades. A veces no entiendo esta lógica.
Exactamente, y sobre todo, pues lo que aparentemente busca la autoridad, en este caso la capitalina, es que pues la cifra, el número, el récord que tienen sobre desaparecidos, pues siga intacto, que no siga creciendo, porque pues sin duda alguna es uno de los grandes problemas con los que hemos, digo, lo tenemos desde hace décadas, pero en este sexenio parece que este número de desaparecidos se ha incrementado, al mismo tiempo que se ha incrementado el número de homicidios, y van, me parece a mí, de la mano.
Sí, ciertamente. Las autoridades son muy advenedizas, ¿no? En el sentido de, dependiendo de las cifras, mientras más bajitas, mejor.
Y
dependiendo para qué, ¿no?
Claro, y lo único que le faltó a Ulises Lara fue decir que estaban usando el tema con fines políticos.
No, bueno, pues ya se los han dicho. ¿Qué? En muchas ocasiones a estas mujeres, ya se los han dicho, y otras autoridades. Arturo, ¿algo más?
Es todo lo que tenemos esta mañana. Los invitamos a que a estas horas, no, en media hora más, dentro de 24 horas con 25 minutos, si quieren comenzar a formarse para participar en la elección más grande de la historia, más de 20.000 cargos de elección popular en el juego, por supuesto la presidencia de la República, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, las gubernaturas en 8 entidades, entre ellas Jalisco, más la Ciudad de México, con la jefatura de gobierno, y cargos de alcaldes y presidencias municipales, regidurías también, que estarán en juego el día de mañana, para que acudan a las urnas. Si bien no estamos obligados y no hay ninguna sanción por no acudir a votar, pues la verdad es que es nuestra obligación ciudadana, nuestra obligación como mexicanos, el acudir a las urnas el día de mañana.
Exactamente, y bueno, pues tú como todo el equipo Notisistema estaremos desde muy temprano precisamente llevándole a nuestra audiencia todas las incidencias de esta jornada electoral. Arrancaremos a las 7 de la mañana y nos van a poder escuchar a través de Radio Metrópoli 1150 de AM y al mismo tiempo también en La Buena Onda 101.9 de FM. Así es de que, de igual manera, usted decide, o si está en su dispositivo electrónico, también nos puede escuchar, notisistema.com, y estaremos informándole desde las 7 de la mañana hasta, literal, como se dice por ahí, a morir.
Sí, hasta las 10, 11 de la noche, que es cuando más o menos estarán dando a conocer las autoridades electorales los resultados de las encuestas de salida, que se darán de la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y las gubernaturas. Ahí sí, lo de la gubernatura de Jalisco, por ejemplo, o la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México, le corresponderá a las autoridades locales, es decir, al OPLE de Jalisco, al OPLE de la Ciudad de México, pero las otras tres de las que hablaba le toca a la autoridad electoral nacional, es decir, el Instituto Nacional Electoral. Pero hasta esas horas más o menos estaremos conociendo los resultados de las encuestas de salida, de los conteos rápidos, quiero decir, de todas maneras seguiremos pendientes porque comienza a trabajar el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que más o menos por ahí del martes en la noche, el miércoles en la mañana, estará arrojando el 100% ya de los resultados de la votación en todas las casillas en el país. Son más de 1.700 casillas en el país, así es que pues es bastante trabajo el que tendrán las autoridades electorales.
Efectivamente, y que lleguen de lugares distantes, a veces complicados geográficamente, eso también pues hay que tomarlo en consideración. Arturo, te agradezco enormemente, espero que tengas un buen fin de semana, descansa para que mañana estés en forma.
Sí, mañana estaremos listos desde temprano, y pues lo primero será con la votación por parte del primer mandatario. Ahí estaremos, que él vota, nada más tiene que cruzarse la calle, ni siquiera se cruza la calle porque es peatonal, de Palacio Nacional al edificio enfrente donde estará votando el primer mandatario, y más o menos a la misma hora estarán votando Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pero pues bueno, estaremos tratando de tener al público informado.
¿A qué hora estarán votando ellos?
Bueno, a la misma hora.
¿Pero a cuál?
A las 8.
Ah, a las 8 de la mañana.
Sí, entre 8 y 8 y media.
Perfecto. Bueno, pues atentos estaremos y por supuesto toda esa información aquí la estaremos dando a conocer a través de Radio Metrópoli y La Buena Onda en AM y FM. Muchas gracias, Arturo. Descansa.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Gracias por el favor de su participación. Le recuerdo que el día de hoy tenemos para usted tratado sobre la tolerancia de Voltaire de la editorial Lectorum. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Con eso estará participando con nosotros. Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, déjeme por favor su nombre completo, si es tan gentil, para anotarle en las papeletas. Aquí tengo participación suya. Nos dicen buenos fríos días aquí en San Diego. 15 grados y máxima 19. Soy Luis Veller, espero puedan salvar a México mañana. Saludos. Gracias, señor Veller, que tenga usted un muy buen día. También por acá se comunica con nosotros el maestro Enrique Rodríguez para invitarle a usted a escucharlo hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local. Con motivo de la jornada electoral, el día de mañana, el tema para esta ocasión el tema es elecciones 2024, llegó la hora de votar, con Brenda Serafín Morfín y Moisés Pérez Vega, ambos consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que estarán precisamente en el programa de Agenda Local. Van a hablar, pues, del horario en que se puede votar, lo que pasa en las casillas, y por supuesto también ayudando a los radioescuchas a los temas que puedan tener en duda, y aquí estarán los consejeros precisamente para auxiliarles, entre ellos también pues localizar las casillas. Entonces le invitamos a que hoy Agenda Local le pueda ser de utilidad precisamente con el tema de la jornada electoral para el día de mañana. Gracias, Enrique. También nos dicen, gracias, señor Pedro Méndez, muy amable por la escucha. Nos dice también Teodoro de Jesús Aceves Castellano, la noticia de la semana es la derrota de mi poderoso Cruz Azul, participo en el concurso. Nos dicen también, muy buenos días, excelente sugerencia de lectura, es muy importante no confundir tolerancia con aceptación. Podremos ser tolerantes, pero no por eso aceptar. La noticia de la semana es que el miércoles, con su último minuto, terminó la tortura de las campañas políticas, nos dice Salvador de la Mora. Buenos y bendecidos días para todos ustedes de Radio Metrópoli. Fueran tan amables de registrar para la rifa del libro. Soy Juan Rubén Rodríguez Rodríguez. Gracias, don Juan. Nos dicen también, buenos días, lo que dice es cierto, pero pregunta, ¿fue penal, regalo, robo del campeonato del América? No puede haber tolerancia sin la verdad y la justicia. Bueno, no me deja aquí nombre. Buenos días, me gustaría participar por el libro Rosa María López Morán, Bendecido Día. También nos dicen, yo soy el ingeniero Jorge Francisco Aceves Álvarez y participo por el libro Tratado de la Tolerancia. Gracias por el comentario, ingeniero también por su participación. Dice, soy un gran radioescucha de Metrópoli. Un gran saludo. Una pregunta, ¿cómo es eso de encuesta de salida? Soy Blanca Godínez. Gracias por leer mi mensaje. Blanca, hay encuestadoras que están autorizadas a la salida de... Ahora sí, por eso llaman de salida. Digamos, de algunas casillas. Entonces, pueden a lo mejor acercarse con usted y preguntarle por quién votó. Usted está en su derecho de decir... Si quiere decirlo o no quiere decirlo, ¿no? Y vamos a suponer que usted dice, sí, pues voté por A. Entonces ellos van llevando esa encuesta. Y luego ya se da a conocer más o menos cómo va la tendencia, ¿no? De la gente conforme van dejando las casillas. Claro que hay personas que mienten, ¿no? Voté por X, ¿no? Qué sé yo. Pero en realidad no lo hicieron porque no quieren decir por quién votaron. Entonces a lo mejor pueden ser no muy confiables, que tampoco obviamente son las definitivas, pero es un ejercicio que, digamos, se hace. Nos dicen, buen día, equipo Notisistema y Radio Escucha, soy Francisco Javier Casillas. Ochoa, Noticia Internacional, lo que muy difícilmente pasará en México. Expresidente de Estados Unidos acusado de 34 cargos. Los expresidentes mexicanos no, porque son unas blancas palomas, nacional y local, los cobardes asesinatos de candidatos a alcaldías y la huelga de hambre de las mujeres por la ley vicaria. Participo por el libro. Y nos dicen, házmela buena en el sentido de que desayune rico, ya que soy pobre, sin mucha lana. Ay, Paco. Bueno, algún día desayunarás siendo rico. Por lo pronto desayuna algo rico, ¿ok? Bueno, siendo precisa con el lenguaje entonces, un abrazo. Jaime Morales, mañana día de la elección más grande de la historia, ejerceré mi derecho a la abstención del voto. Saludos desde Houston. Nos dicen también, buen día, la noticia es las votaciones del 2 de junio. 2024, participo por el libro Leobardo Núñez Rubalcaba. Ramón González nos llama también y nos dice, las autoridades no resuelven el caos vial en Glorieta de la Normal. Pero eso sí, construyeron en la Normal un monumento de puros fierros. Al cabo, el pueblo paga. Saludos. Francisco Javier Mejía. El día 31 de mayo debería el IMSS depositar la pensión, pero yo fui ayer y no hay nada. ¿Saben si ya depositaron o hay algún problema? Saludos. No, don Francisco, entiendo que van a depositar hasta después hasta el día 3 de junio. Entiendo que eso va a ser así. Tenía una tablita por aquí del pago del IMSS. Déjeme buscarla, señor Mejía, pero entiendo que van a depositar para el día 3 mañana, si oís primero dos, el día 3. Déjeme buscar la tablita. Por aquí había una tablita. Que se publicó por parte del IMSS para el tema de los pagos. Tomás Jara Navarro. Alejandra del Moral dice, ¿qué? Cambia. Bueno, a ver, no voy a mencionar partidos ahorita. ¿Le parece bien? Porque igual estamos en la veda. Rigoberto Robles Vieira dice, las grandes elecciones que tendremos mañana. La votación también coincide María Guadalupe Losa. Perfecto, muchas gracias. Les seguiré anotando en las papeletas para quienes están interesados por el libro del día de hoy, Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire, de la editorial Lectorum. ¿Y qué le parece? ¿Tenemos pausa, Luigi? ¿No? Qué bueno. Pero no te asustes, Luigi, no te asustes. Bueno, pues entonces, ¿qué le parece si nos vamos con un poco de música que siempre alegre el alma? El sonido de la música, esperando que sea de su agrado.
Los Beatles ya no querían ser los niños del Britpop que conquistó el mundo. Ahora querían ser cualquier otra banda. Otros personajes, nada que les recordara que eran el famoso cuarteto de Liverpool, por lo que buscaron convertirse en los miembros de una agrupación desconocida. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Y darían un concierto para otro público, del cual incluirían sus reacciones en el álbum. Querían sonidos diferentes, disruptivos, más instrumentos, y si eran de los menos comunes, aún mejor. Había que hacer música. Con esa premisa en mente, el primer track del álbum que le da nombre presenta la banda ficticia a la que ahora pertenecen los de Liverpool y a su líder, Billy Shears, que personifica a Ringo Starr. En el segundo track, With a Little Help from My Friends, Ringo Starr, bajo la piel de Billy Shears, conversa con el público que los ha ido a ver. Basada en una historia sencilla, el dibujo de Julian, hijo de John, sobre su compañera Lucy de 4 años, de la que dijo estaba en el cielo con diamantes, pero con un complicado arreglo instrumental realizado con un tampura, instrumento de cuerda pulsada de la India, y un órgano electrónico Lowry, Lennon y el productor George Martin, alteraron el sonido para que naciera Lucy in the Sky with Diamonds. George Martin toca el piano en Getting Better, pero no de la manera convencional, sobre el teclado, sino golpeando las cuerdas directamente. Clavecín anuncia el arreglo de un agujero en la pared. Puede ser esta la más simple de las explicaciones de las 4 existentes sobre Fixing a Hole, desde la psicodélica autoría de McCartney. Violines, violas, violonchelos, contrabajo y arpa dibujan la tristeza de unos padres al descubrir que su hija ha dejado el hogar paterno. How could she do this to me? En She's Leaving Home. We never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. We struggle. Inspirado en el cartel que anuncia el artista circense William Kite, que data del siglo XIX. Lennon escribe la letra de Bing for the Benefit of Mr. Kite y le pide a George Martin crear musicalmente la carpa. Martin se apoya en los sonidos de órganos de la época victoriana, armónica y guitarra, corta la cinta de la grabación y luego la pega a capricho. La inclinación de George Harrison hacia la música hindú quedó de manifiesto en Within You, Without You. Cuando tenga 64, es la angustia que plantea Paul McCartney si llegada a esa edad, seguirá siendo útil y amado por su pareja. When I get older,
George Martin le proporciona el toque añejo con la inclusión de clarinetes que le dan esa atmósfera añeja de las big bands de los años 20. Si nos multan, es factible que nos molestemos. McCartney prefirió tomarlo con sentido del humor y sarcasmo cuando una joven oficial de tránsito lo multó por estar mal estacionado. Con George y John crearon un instrumento que no era más que un peine y una hoja de papel con la que generaron ruidos para la canción Adorable Rita. ¿Se llamaba Rita la oficial? No. Simplemente a Paul le pareció que tenía cara de llamarse así. Un anuncio de cereal le dio la idea a Lennon de crear un estridente despertador musical con la inclusión de una sección de metales y de sonidos de animales en la canción. Buenos días, buenos días. En una versión más corta del tema, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta es el preámbulo para despedir el concierto de la ficticia agrupación a la que pertenecen los Beatles y el público les aplaude. La portada del disco fue diseñada por el artista pop Peter Blake y representa el entierro de los Beatles. El collage de los rostros de conocidos personajes de la farándula, la economía, la política y la literatura, entre otros, ha sido parte también de la notoriedad que alcanzó el álbum. Basado en una canción de Paul, Sargento Pimienta, y con la tendencia estadounidense de la época de bautizar las bandas con nombres largos, surgió la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, que con sus experimentaciones musicales en el estudio, ha sido considerado uno de los discos más influyentes desde su publicación, el 1 de junio de 1967. El broche de oro para el álbum llega con una de las canciones más destacadas de los Beatles, A Day in the Life, con sus vibrantes crescendos orquestales para rematar con un acorde sostenido de piano. Que parece dejarte suspendido en la nada. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano. Gracias por comunicarse con nosotros y bueno, aquí estaba buscando la tablita que le había comentado a la duda de una persona de nuestra audiencia que quería saber por qué no habían pagado la pensión del IMSS. Y sí, publica el Instituto Mexicano del Seguro Social este calendario de pago de pensiones 2024 que dice junio, el pago será el lunes 3 de junio. lunes 3 de junio. Hay un radioescucha que nos dice, la pensión del IMSS ya está depositada desde anoche a las 9:13. Leobardo Núñez Rubalcaba, a lo mejor, don Leobardo, a usted ya se la depositaron, pero a nuestro otro radioescucha no. Entonces, quizás, ahora sí que usted tuvo la suerte, hay que considerar que es todo un país el que tiene personas pensionadas, pero el calendario que publica el IMSS es que, en todo caso, a manera segura, digámoslo así, será el 3 de junio cuando se esté depositando esa pensión. Y bueno, nos vamos a ir al noticiero Notisistema, recordándole que también las elecciones del día de mañana las estaremos transmitiendo no solamente por Radio Metrópoli en el 1150 de AM, sino también por FM en La Buena Onda 101.9. Así es de que tiene dos canales ahí para escucharnos. Vámonos entonces al noticiero de las 8 de la mañana.